El Foro de Innovación de las Américas se inauguró anoche en Punta del Este. Este encuentro se extenderá hasta mañana martes y congrega a un centenar de expositores internacionales junto a más de 600 participantes provenientes de distintos países del mundo. Panelistas destacados en el ámbito científico y tecnológico exponen e intercambian ideas relacionadas con tres grandes áreas, de acuerdo a lo que se ha previsto en el programa: innovación y capital humano, políticas públicas en innovación y relación entre academia y empresa. Como ustedes ya escucharon, el acto de apertura tuvo lugar ayer en horas de la noche y contó con discursos del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y de Nicolás Negroponte, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts e impulsor del programa Un Niño, Un Laptop.
La primera llamada del día.
¿Qué se puede esperar de estas reuniones, de estos debates, de estos intercambios? Vamos a conversarlo con el doctor Rodolfo Silveira, que es integrante de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y miembro además del comité organizador del Foro de la Innovación. Doctor Silveira, buenos días.
Buenos días, Cotelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Para presentarlo y para que los oyentes lo ubiquen, a ver si están bien estos datos, usted es doctor en Medicina y doctor en Ciencias, con un máster en Dirección de Empresas. Su investigación científica en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estables, ¿verdad? En el área de las neurociencias.
Sí, pero creo que eso importa poco, ¿no?
Eso
fue hace tiempo. En realidad vamos a hablar del foro, no de nosotros, ¿no?
No, está bien, pero para ubicar el perfil de quien es nuestro interlocutor hoy, que, bueno, últimamente venía además desempeñándose como gerente general de una empresa biotecnológica que brinda servicios y productos para el diagnóstico molecular en salud humana. Por ahí vienen algunas de sus facetas. Ahora, lo que lo ocupa es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ¿Cómo define este organismo relativamente nuevo?
Bueno, yo creo que, digamos, eso es plasmar un poco lo que estaba en el programa de gobierno, ¿verdad?, del actual Poder Ejecutivo, en donde la ciencia, la tecnología y la innovación estábamos tratando de alguna manera articularla como e instrumentarla a través de un organismo que es justamente la agencia, ¿no? La agencia pretende agregar inteligencia y conocimiento al país productivo. Ese es un poco el objetivo, ¿no?
El comité organizador de este foro de la innovación, a su vez, ¿a quiénes incluye? Porque esta iniciativa del Foro de la Innovación viene de Estados Unidos, si yo no recuerdo mal.
La iniciativa fue discutida, sí, el año pasado en el Foro en Atlanta, Foro de la Innovación y la Competitividad. El Poder Ejecutivo asumió el compromiso de realizar este encuentro aquí en Montevideo.
Recuerdo, por ejemplo, el impulso fuerte que le dio el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, cuando visitó Montevideo.
Exacto, allí fue que tuvimos una serie de reuniones, y ahí el Gabinete Ministerial de Innovación, integrado por cuatro ministerios y la UPP, decidimos de alguna manera iniciar esta actividad, tratando de que fuera un poco el puntapié inicial y la presentación en sociedad de la agencia, ¿no?
Pero, claro, eso desde el punto de vista de Uruguay, pero desde el punto de vista de quienes pueden tener interés en este encuentro, en estas conferencias, visto este seminario desde afuera, ¿cuál es justamente el fuerte de estos tres días de trabajo?
Bueno, yo creo que el fuerte de estos tres días de trabajo es poner el Uruguay en la vidriera internacional de lo que significa el conocimiento y el conocimiento como valor agregado a la producción, el tratar de alguna manera de discutir temas que atañen a los académicos, a los empresarios y a los tomadores de decisión en políticas públicas, y fundamentalmente tratar de ver si estos temas, que a veces parecen un poco crípticos o de élite, ¿verdad? Pasan a ser temas que todos tengamos conciencia de que es de todo, son de todos los días, ¿no?
Bueno, a eso iba quizás con mi pregunta, porque si yo hablo de investigación e innovación, es probable que una parte de nuestros oyentes se distraiga, porque sienta que acá estamos ante algo abstracto y, no sé, no directamente ligado con el día a día ni con las necesidades más urgentes. ¿Cómo atrapa usted a un oyente que pueda tener esa sensación con respecto a estos conceptos?
Claro, yo creo que ahí un poco lo que tenemos que pensar es, por ejemplo, en lo que significa en plan Saibal, ¿no? Ahora estamos acá terminando de desayunar con Nicolás Negroponte, quien fue el teórico de una computadora por niño, ¿no? Lo que se llama One Laptop per Child. Y ahí aterrizamos estos conceptos. Yo creo que cuando desde el Poder Ejecutivo se asumió el compromiso de decir va a haber una computadora por cada niño en una escuela pública, creo que ahí vemos cómo la tecnología al servicio de la educación y al servicio de la formación de los uruguayos se transforma en una realidad. El que cada niño, por ejemplo, tenga acceso a una computadora, más allá de que hay otras cosas para arreglar, ¿verdad? Sabemos que ni empieza ni termina allí, pero sí que es parte inherente de lo que es la formación de un niño en el día de hoy, el poder acceder a tecnologías y conocimientos que de otra manera sería imposible que accedieran. Pero creo que ahí aterrizamos el
tema, ¿no? Pero más en general, innovación, ¿qué significa en el día de hoy, en el mundo de hoy y para un país como Uruguay?
Innovación para un país como Uruguay, de alguna manera, es agregarle valor a lo que producimos. Nosotros somos un país productor básicamente de commodities, ¿verdad? De materias primas o de alimentos, a los cuales el agregado de valor resulta difícil, porque estamos acostumbrados a exportar lo que la naturaleza nos da, ¿verdad? En una tierra muy rica, en un país muy generoso desde ese punto de vista. Entonces creo que cuando nosotros a eso le agreguemos, hoy eventualmente tenemos una situación internacional que hace que los commodities tengan buenos precios y demás, pero ya hemos pasado por crisis anteriores en las cuales hemos visto cómo, ante la caída de eso, un país como el nuestro, productor básicamente de alimentos y de materias primas, no tiene respuesta. El agregarle conocimiento, el agregarle valor a esa producción, el atraer capitales externos, el crear recursos genuinos, creo que es parte de lo que el foro pretende y lo que pretende también la agencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que nuclearía a toda esta actividad.
Hay tres grandes capítulos para las reuniones y los debates de estos días. Me gustaría que viéramos cada uno de ellos. Innovación y capital humano, por ejemplo, es el primero.
Sí, innovación y capital humano es un poco lo que hablábamos. La innovación no se decreta. Hay que ser muy claros en eso, ¿no? La innovación es un trabajo a largo plazo, es un cambio de alguna forma de mentalidad, de manera de pensar, y lleva un trabajo. Yo creo que muchos de los actores que estamos en esto estamos convencidos de que eso debe comenzar desde temprano, debe ser una de las características de la educación, el abrirse, el tener una cabeza muy muy abierta para poder encarar un mundo como el de hoy, ¿no? Tan cambiante y tan globalizado. Entonces, la formación del capital humano adecuado debe comenzar desde la escuela, debe transformarse a nivel universitario en tener una universidad realmente que responda a la necesidad del mercado, con programas de formación adecuados y que a su vez sea capaz, más allá de eso, de generar conocimiento por sí mismo. Yo creo que ahí es el valor de lo que la universidad debe dar, ¿no? El generar conocimiento genuino, real y conocimiento original. Eso es un poco innovación y capital humano.
El segundo gran capítulo es políticas públicas en innovación.
Sí, políticas públicas en innovación es quizá uno de los debes que nuestro país tiene, ¿no? Todos sabemos que el no hacer política es una manera de hacer política también, y Uruguay no ha tenido en las últimas décadas políticas activas en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología o innovación. Y acá un poco la idea es tratar de todos aprender en lo que tiene que ver con cómo se hacen las políticas públicas en innovación, y no para copiar ejemplos de otros sitios, sino para discutir experiencias exitosas. Tenemos aquí, por ejemplo...
Justamente, ¿qué referencias puede aportar este foro?
Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos algunos de los que fueron responsables en su momento de los cambios en las políticas de innovación de países como Finlandia, como Irlanda, como Nueva Zelanda, que son paradigmas, ¿no?, dentro de lo que ha sido los últimos 30 años las economías de esos países en lo que tiene que ver con cómo han cambiado su matriz económica en base a agregarle inteligencia o conocimiento a la producción. Y un poco ese es el objetivo del foro, discutir con esos actores, con esos creadores de políticas, cuáles serían aquellas oportunidades que Uruguay tendría para poder posicionarse mejor en un mundo que es enormemente competitivo, ¿no?
En general se tiende a pensar, cuando se habla de políticas públicas en innovación, que lo que está en juego son subsidios. ¿Hay algo de eso?
Ahí en parte hay eso, ¿no? En parte es subsidio, pero en parte yo creo que es el rol protagónico del Estado, ¿no? El rol protagónico del Estado en impulsar y en apoyar, que no es solo con subsidio, ¿verdad?, sino en tener políticas claras, es decir, tener un rumbo, tener una meta consensuada, discutida. Esto trasciende a los partidos políticos, trasciende incluso al gobierno, es una política de Estado, ¿verdad? Digo, no dura un periodo de gobierno, debería ser una política que el país como tal adoptara a mucho más largo plazo que lo que son los periodos electorales. Entonces va mucho más allá del subsidio, va en el compromiso de cada uno de los uruguayos como ciudadanos en tratar de comprometernos a largo plazo en mejorar lo que nuestra competitividad a nivel global.
Y el último de los capítulos es la relación entre academia y empresa.
Sí, un diálogo, un tema muy tradicional para los que estamos en esto, ¿no? Un diálogo difícil, muchas veces, los que somos investigadores y eventualmente trabajamos a nivel empresarial, creemos que es posible. Es absolutamente necesario para tratar de introducir el cambio cultural al que hacíamos referencia antes, ¿verdad? Ese cambio de cabeza, de alguna forma, de que el país necesita el conocimiento en el sector productivo. Y creo que esto es una muy buena oportunidad para que la universidad y los académicos se acerquen. Y más aún, creo que una de las políticas que la agencia está haciendo, que fue, por ejemplo, becar a más de 100 jóvenes investigadores y académicos para que asistieran al foro, indica de alguna manera que ese es el camino, ¿no? Digo, ese es un poco el norte al cual nos estamos acercando.
Esa es una relación que resulta productiva para las dos partes, ¿no? Porque no solamente para la empresa, que puede recibir los resultados de la investigación proveniente de la academia, ¿no?, también para la academia, que puede a su vez entrar en contacto directo con el mundo real.
Sin duda. Yo creo que allí son ambos los beneficiados. Creo que la academia, de alguna forma, una de los problemas que tenemos en los últimos años en el Uruguay es lo que se llama habitualmente la fuga de cerebros, ¿verdad? Digo, se nos está yendo la gente mejor formada, y creo que una de las formas de retener en el Uruguay a nuestros recursos humanos formados aquí es que exista una inserción laboral para esos recursos de primer nivel, a fin de que esos uruguayos que tanto le han costado al país, ¿verdad?, a todos nosotros, se puedan quedar en el Uruguay.
Aquí, ¿qué experiencias o qué referencias pueden aparecer como interesantes en las conferencias de este foro?
Ah, aquí hay varios varios ejemplos de cuáles son los mecanismos de retención en lo que tiene que ver con tratar de acercar la universidad a la empresa, la creación de redes, por ejemplo, de consorcios público-privados, donde se fomente y se apoye la interacción entre la empresa y las universidades. Por ejemplo, son herramientas utilizadas en todo el mundo, que en Uruguay están siendo utilizadas, pero quizá no de forma orgánica y estructurada, ¿verdad? Un poco también eso es misión de esta agencia. La articulación fina de esos actores requiere un trabajo que creemos que, bueno, se está comenzando a hacer.
Para terminar, ¿qué tipo de público es el que está anotado para intervenir en estas conferencias desde la platea, concretamente?
Bueno, creo que justamente el que queríamos, básicamente un público importante joven, al cual apostamos fuertemente, fundamentalmente a nivel académico, un grupo importante también de jóvenes emprendedores o empresarios de pequeñas y medianas empresas, algunas de las empresas consolidadas y grandes conocidas acá en el Uruguay. Hay una importante participación de empresarios y emprendedores de la región y del mundo, eso no es menor, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, la innovación supone capital de riesgo, el hecho de tener acá algunos de los inversionistas más importantes en esta área, en la cual asumir riesgo supone realmente un riesgo, porque la innovación es algo que comienza a hacerse y que por lo tanto siempre tiene un riesgo mucho más alto que una actividad que se viene desarrollando. Creo que todos esos actores son los que suman a esta actividad, ¿no?
Yo le agradezco por ahora al doctor Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, miembro además del comité organizador de este foro, estos apuntes de introducción, pero bueno, vamos a tener otras notas y otros reportes a propósito de lo que está pasando allí.
Bueno, muchas gracias, Cotelo, y buenos días, y gracias por la difusión que ustedes le dan a estas actividades.